te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy nos acompañan como invitadas dos maestras de aquí del Centro Universitario de la Ciénega. Ella es la doctora Irán Cortés Trujillo. Bienvenida, doctora.
Gracias, Dani.
Y la maestra Berta Alejandra Flores Nuño. Bienvenida.
Muchas gracias.
Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la relación de la genética en la alimentación, las claves para prevención de algunas enfermedades y bueno, algunos puntos interesantes que vamos a estar desmenuzando en esta charla. Y nos acompaña también el doctor Joel Salazar. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias. Aquí mandándoles un saludo a todo el auditorio de La Pipeta. Bien, y pues entonces, como ya nos dijo la doctora Deni, vamos a hablar acerca de genética y alimentación. Este es un tema que, pues, yo creo que es muy novedoso, esperemos que sea de mucha relevancia, aunque yo creo que sería bueno dar una breve introducción acerca de la formación académica de quien nos acompaña, ¿no, doctora? Por ejemplo, la maestra Berta Alejandra Flores Nuño, ella es QFB, egresada aquí de Cuciénega, pero también tiene la maestría en ciencias y en procesos biotecnológicos con enfoque en ingeniería. Biotecnología de alimentos y pues este nivel de estudios lo realizó en CUSEI y bueno, pues podríamos mencionar muchas más cosas a lo mejor sobre su currículum. Actualmente está encargada en el laboratorio de qué, de fisiopatología, maestra?
De fisiología e inmunología.
Ah, ok, aquí fisiología e inmunología aquí en la carrera de medicina. ¿Y para la maestra Irán?
La doctora Irán Cortés Trujillo, ella es químico, farmacéutico, biólogo, también egresada del Centro Universitario de la Ciénega, con tesis desarrolladas en el CEATEC, en el área de evaluación de productos con potencial terapéutico, tiene maestría en ciencias con orientación en biomédicas y está realizando el doctorado en ciencias con orientación en genética poblacional, desarrollando los proyectos parámetros estadísticos de interés forense 12X-STRS en 6 grupos étnicos de México, así como validación poblacional de 12X-STRS en mestizos mexicanos mediante el análisis de haplotipos.
Bien, y conociendo un poco de su trayectoria, de su formación, pues qué mejor que ustedes para que nos hablen un poco de esto de la genética y la alimentación. Hace un momento decíamos, ¿no? Antes de entrar aquí al aire, comentábamos si será posible algún día tener un tipo de alimentación, digamos, como personalizada o que sea una alimentación de acuerdo a tu pool genético o a tus variantes genéticas. Yo pienso que nos van a hablar de eso, ¿no? Maestra, ¿con qué iniciamos? ¿Vamos a hablar algunas bases de genética o
sí, cómo vamos a hacer? Sí, vamos a hablar un poquito de conceptos básicos de genética para que toda la población, bueno, todos los radioescuchas, puedan entender un poquito del contexto. Y enseguida Ale nos va a hablar un poquito ya de alimentos funcionales y nutracéuticos. Bueno, el título ya dijeron es genética y alimentación, que es la clave para la prevención de algunas enfermedades. Y bueno, ¿por qué la importancia? El objetivo, como ya lo dijo el doctor Joel, es individualizar la alimentación según las necesidades y el estado fisiológico y patológico de cada persona. Y para entrar un poquito en contexto, por aquí el doctor Joel, que pues es profesor de farmacología de este centro, nos puede hablar también o nos puede cotejar que uno de los objetivos de la farmacogenética es precisamente individualizar las dosis y la medicación para cada individuo. En este caso, la nutrigenética o la nutrigenómica tienen como objetivo personalizar las dietas con el objetivo de o bien prevenir o controlar enfermedades, ¿sí? Entonces, yo le mencionaba aquí a la doctora Deni hace unos minutos que en México yo creo que es un tema que tiene una relevancia impactante porque México es uno de los países con mayor índice de pacientes con enfermedades metabólicas, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que hacer desde ahorita si queremos evitar que estas enfermedades aumenten su incidencia en un futuro, ¿no? Tenemos enfermedades como la obesidad en adultos y en niños principalmente, que donde nos dice que el 36.1% de la población mexicana está en sobrepeso u obesidad, y esas pues a su vez conllevan otras enfermedades como la diabetes mellitus, o las dislipidemias, ¿sí? Entonces, creo que es algo muy importante que tenemos que empezar a tratar. Las causas, pues ya saben que son múltiples, es el estilo de vida, es la alimentación, factores económicos, entre otros. Pero es bien importante saber que aún lejos de estos factores está el factor genético, o sea, está algo que ya traemos hereditariamente que podría afectar cómo respondemos a algunos nutrientes o bien que tenemos predisposición para algunas enfermedades.
Y de hecho, pues históricamente, si hacemos un recuento, prácticamente la alimentación del mexicano durante siglos ha sido principalmente hidratos de carbono y grasas y muy baja en proteínas. Y lamentablemente cuando se va al nutriólogo se piensa que la idea es quitar todo lo que son hidratos de carbono y grasas y dejar nada más proteínas y no necesariamente, ¿no? ¿O qué opinas, maestra Berta?
Es correcto. Y muy importante e interesante lo que mencionan. De hecho, si nos vamos un poquito a la parte histórica, pues tenemos que, o sea, más de 500,000 generaciones estuvieron basándose en lo que es la caza y la recolección, ¿no? Por lo tanto, su alimentación se basaba principalmente de carne y pues algunos vegetales, pero principalmente carnes. Se dice que principalmente el material genético pues está, digamos, enfocado a esas características y son muy pocas generaciones las que ya están, digamos, viviendo la época industrial y los alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces nuestros genes realmente no están preparados no están aún adaptados, podríamos decir, a estas condiciones. También es importante mencionar que justo por esa situación de que las personas eran nómadas, los genes estaban adaptados a cuando había periodos de alimentación almacenar todos los nutrientes y por eso engordamos. Entonces también es importante considerar esa parte.
Ok, pues es un punto muy, muy relevante. Yo creo que de estos, digamos, dos comentarios que han hecho aquí las maestras, yo me quedo con una idea muy importante, ¿no? Nuestra, digamos, o toda la humanidad ha estado expuesta al consumo de carnes y por eso nuestro genoma tiene ya los genes o las enzimas apropiadas para metabolizar esos productos que son productos cárnicos. Y los productos procesados o productos elaborados, pues, digamos, han estado en contacto con pocas generaciones. Eso quiere decir, entonces, que la genética se adapta. Yo aquí, o nos hace adaptar, ¿no? Para el consumo o el metabolismo de diferentes nutrientes. Por ejemplo, nosotros como mexicanos, si consumimos tortilla de maíz, pues yo creo que en nuestro genoma debe haber ahí pues las variantes necesarias para producir enzimas que metabolizan pues los nutrientes o los productos que se obtengan del maíz. Pero si repentinamente me voy a otro país, por ejemplo, si nos cambiamos a un país europeo donde prácticamente la alimentación es a base de trigo, entonces quiere decir que nuestro genoma se tiene que adaptar, ¿no? Tiene que expresar nuevos genes para metabolizar ahora no maíz, sino pues los componentes que vienen del trigo, ¿no? ¿Hay algo de cierto o no? ¿Qué opinan sobre esto?
Bueno, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de conceptos muy simples, muy básicos. Y bueno, vamos a hablar del ADN o de DNA, que es el ácido desoxirribonucleico y pues es el que tiene el material hereditario que contiene todos los genes. Un gen es la unidad funcional básica de la herencia y bueno, todos los genes que nos conforman se llaman genoma, ¿sí? Y en el genoma pues ya tenemos la parte codificante y la no codificante. La codificante es la que dicta las instrucciones para formar proteínas que a su vez pues ejercen las múltiples funciones en nuestro cuerpo y aparte las características físicas, ¿no? Y, bueno, también fisiológicas. En el DNA no codificante tenemos el que es útil en identificación humana, pero bueno, esa es ahorita harina de otro costal, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahorita de DNA codificante específicamente para susceptibilidad a algunas enfermedades o para bien adaptación de algunos nutrientes como nos acaba de mencionar el doctor Joel. Y bueno, hay una inmensidad de avances tecnológicos hoy en día y uno de ellos es el desarrollo o la culminación del proyecto del genoma humano, ¿sí? Que esto vino a revolucionar totalmente las áreas biomédicas porque permiten la identificación de genes que se asocian a enfermedades, ¿sí? Entonces, yo creo que a partir de aquí con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, podemos ayudar a controlar o prevenir enfermedades, ¿sí? Entonces, creo que tiene todo el sentido el relacionar genes que participen en la identificación de enfermedades y también relacionarlos en cómo metabolizamos algunos nutrientes que podrían funcionar como terapéutica o prevención de estas mismas patologías.
Ok, maestra, y continuando con este mismo tema, pues nuestro genoma ha estado en contacto, por así decirlo, ¿no? O para entendernos de manera más sencilla, con proteínas o productos cárnicos, pero en la actualidad decíamos vienen otros productos nuevos, son productos elaborados. ¿Qué hay de esos productos? ¿Cómo participa nuestro genoma bateando o realmente nos van a perjudicar? ¿Vamos a terminar generando un genoma adaptado para metabolizarlos? ¿Qué hay sobre eso?
Bien, bueno, en este sentido, hablando sobre los alimentos que se están generando actualmente, existe algo llamado alimentos funcionales y también los llamados nutracéuticos. Actualmente, gran parte de la población utiliza estos términos indiscriminadamente, los utiliza como un sinónimo, sin embargo, es muy importante marcar la diferencia. Los alimentos funcionales son aquellos que son alimentos que consumimos diariamente, pero además del valor nutricional que contienen, es decir, contenido de proteínas, de carbohidratos, lípidos, además cumplen con tener algún otro componente que sea biológicamente activo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues son componentes que van a generar un efecto benéfico al organismo, ya sea fisiológicamente e incluso cosméticamente. Ejemplo de estos alimentos funcionales, pues son los antioxidantes, son algunos péptidos con importancia biológica, son también los probióticos, los prebióticos. Hablando de probióticos, pues son aquellos microorganismos que cuando se consumen vivos y en concentraciones adecuadas van a generar un efecto benéfico en el intestino. Y los prebióticos, pues son aquellos ingredientes, como por ejemplo la fibra, que encontramos en otros alimentos. Incluso existen los simbióticos. Los simbióticos, pues son aquellos productos que incluyen ambos, tanto probióticos como prebióticos. Un ejemplo muy claro, los yogures, que son por ejemplo de licuado. Tienen salvado de trigo, el salvado de trigo representaría el prebiótico y los microorganismos o las bacterias acidolácticas son los probióticos siempre y cuando estén en las concentraciones adecuadas de acuerdo a lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Esos son solo algunos ejemplos. ¿Por qué menciono la parte fisiológica? Porque estos probióticos, por ejemplo, pueden estimular el sistema inmunológico, pueden generar antioxidantes que van a contrastar el efecto de los radicales libres que pueden generar mutaciones o alteraciones en el material genético y pueden desencadenar a largo plazo cáncer o alguna otra enfermedad cardiovascular y demás. Tenemos también que pueden alimentarse del mismo prebiótico que contiene el alimento, ¿no? Hablando de la parte cosmética, pues hablamos de que si se generan antioxidantes o vitaminas, también digamos que se previene un poquito el efecto del envejecimiento en la piel. Entonces, son bastantes los beneficios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces con un nutracéutico? Los nutracéuticos son aquellos componentes, pero que se ingieren ya en una forma farmacéutica. Ejemplo, podemos encontrar alimentos que están adicionados o que de forma natural tienen omega 3, 6 o 9, el cual es un componente biológicamente activo. Entonces, ese sería un alimento funcional. Sin embargo, si yo compro un frasquito de cápsulas de omega 3, ese ya sería un nutracéutico. Entonces, la diferencia radica en la forma en que se ingieren estos alimentos. Ahora, es muy relevante aquí el identificar que se usan para prevenir principalmente enfermedades, ¿sí? Entonces, por medio de la alimentación. Sin embargo, justo hacia allá es a lo que va la formación también académica. El hecho de que los futuros especialistas en nutrición consideren también qué dosis o qué cantidades son recomendadas para el consumo de estos alimentos y que tengan un efecto directo en el material genético, que es lo que...
Y bueno, esto es lo que vamos a llamar genómica nutricional. O sea, es un área recientemente no descubierta, pero que se ha estado trabajando y lleva muchos avances, ¿sí? Y entonces ese es el área de la genética que estudia y relaciona cómo interactúan nuestros genes con los nutrientes y con la salud. Y pues hay como dos áreas muy amplias en las que se enfoca, que es la nutrigenética, que es cómo los genes y la variación genética regulan nuestras necesidades nutricionales. Luego tenemos la nutrigenómica, que es aquella que estudia cómo los mecanismos de cómo los nutrientes pueden modificar o cambiar nuestro DNA, que es lo que comentaba el doctor Joel, ¿sí? Entonces, esto pues es algo muy innovador y, como les digo, no está en desarrollo, pero actualmente se utilizan técnicas diferentes para identificar la variación entre individuos y pueden utilizarse diferentes tipos de marcadores, pero los más comunes o utilizados son los SNPs, que son los polímeros firmes de un solo nucleótido. Entonces, porque cambie una sola base del nucleótido, puede dar una variación muy amplia o muy grande en cómo el individuo va a responder a cierto alimento, a cierto nutriente, ¿sí? Entonces, pues tenemos por ahí lo que se pretende a largo plazo es generar un nuevo cúmulo de información genética que nos dé como una biblioteca amplia de subgrupos poblacionales. Y entonces, ahora los especialistas en nutrición ya no van a generar una dieta poblacional o una dieta como con los requerimientos promedios que se hacen mediante estudios epidemiológicos, sino que van a dar una dieta específica para un sector de la población que probablemente tenga un polimorfismo, que tenga una recepción diferente, por ejemplo, para el ácido fólico, ¿no? Por ahí hay estudios que revelan que, por ejemplo, hay un polimorfismo que se asocia a la absorción de ácido fólico y que es muy diferente en la población de africana con respecto a la población hispana. Entonces, nosotros ya sabemos que el ácido fólico se asocia principalmente a la formación del tubo neural en el caso de mujeres embarazadas, pero también en el caso de hombres o mujeres no embarazadas se puede asociar a problemas cardíacos o cardiovasculares, ¿sí? Entonces, eso es lo que se pretende, hacer un acervo genético y poder particularizar la dieta dependiendo de pues ahora sí, lo que dicta el genoma de cada persona o de sectores pequeños de la población.
Va, pues a este punto me queda claro que no es como, por ejemplo, Alejandra se puso a dieta, se sometió a dieta, le está dando muy buenos resultados. A mí me interesa poder tener los resultados que ella y ella me pasa su dieta. Aquí ya no se vale ese te copio tu dieta, ¿no? Para empezar. Y en segundo lugar, ¿esto involucraría en un impacto económico para, por ejemplo, si yo voy con un especialista en nutrigenómica, involucraría que sea un costo más elevado por los estudios que hay que hacer? ¿Qué consideran ustedes?
Pues en este sentido, efectivamente, como menciona doctora, es muy importante considerar que la base del estudio de la nutrición actual está enfocada a poblaciones, por áreas geográficas, condiciones o aspectos físicos y demás. Entonces, sí, digamos que pasa o se deja de lado un poquito esta parte y con la nutrigenómica o nutrigenética, lo que se busca es el estudio individualizado de las personas, sobre todo en personas a las cuales no les funciona, que hacen mil dietas y ninguna les funciona, ¿no? Entonces, es porque hay algo más dentro de su material genético que está afectando el metabolismo y que a lo mejor pues no tiene ni idea, ¿no? Y pues como esta parte todavía está en desarrollo, no tendría un dato exacto, sin embargo, posiblemente sí tenga a corto plazo un incremento con respecto a la atención a las personas, ¿no? Posiblemente conforme vaya avanzando esto y se vaya volviendo algo más cotidiano, pues sí, a lo mejor van a ir disminuyendo los costos de una consulta con un especialista en
sea más accesible
en esta área.
Sí, pero correcto. Algo de lo que se busca, bueno, es que sí, obviamente todo genera un costo, pero los costos van a ser meramente para los proyectos, para los estudios poblacionales, porque cuando tengamos este acervo genético, podemos definir que si cierta población tiene una deficiencia o es baja para un polimorfismo que ayuda al metabolismo del ácido fólico, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ya tenemos el dato a suplementar con ácido fólico. Y en lugar, a lo mejor, de obtener el nutracéutico, o sea, o la forma del ácido fólico externa o aislada, podemos reemplazarlo con alimentos que estén al alcance de la población. Y esto genera un cambio en la salud, una mejora en el estilo de vida, y no se asume que tengas que comprar algo, sino que a lo mejor si el ácido fólico está en cierta semilla o en cierta fruta, porque pues finalmente son el complejo de vitamina B9, vitamina B12, entonces podremos reemplazarlo a bajo costo y pues teniendo los resultados favorables para el paciente.
Sí, de acuerdo. Yo creo que aquí en este punto podríamos hacer una amplia discusión sobre todos los cambios que implicaría, ¿no? Pero de acuerdo con lo que comentan ustedes, ¿no? Porque en un inicio, pues sí, habrá un incremento de costos para poder formar ese acervo genético. Poder luego personalizar o digamos, hacer unas dietas específicas por población. Pero también todo eso tiene, pues, muchas implicaciones. Una son los costos, pero también imaginen las implicaciones éticas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que digan tú estás hecho nada más para consumir tal nutriente o tal alimento y que sea un tipo de señalización que incluso a veces puede llegar hasta ser a lo mejor discriminativo, ¿no? Si es que podríamos decirlo así. Entonces, yo creo que va el desarrollo de estos proyectos debe traer beneficios, pero al mismo tiempo se necesitan actualizar muchas reglas, normas para que no caigamos o no estemos rebasando con avances científicos las cuestiones éticas, ¿no? Serían un punto muy importante a discutir y que creo que es un tema que da para muchas otras cosas más, ¿no? Pero bueno, en este mismo sentido, nos queda poco tiempo, pero pues vamos aterrizando la idea. No sé qué opinan, maestra Alejandra, maestra Irán. ¿Un alimento entonces podría generarnos una mutación? Y eso quiere decir que al generarnos una mutación, ¿nos va a dar una posibilidad de adaptarnos o simplemente ya nos generó una enfermedad? ¿Qué opinan al respecto?
Lo que se busca es que nos adaptemos al alimento, bueno, eso va a ocurrir con los años, pero por ejemplo, que más bien sean la solución a algunas enfermedades, a la prevención o el control. Algo que se me viene muy a la mente, ya lo mencioné, aquí en México tenemos dislipidemias a más no poder, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos ayudan a controlar esas dislipidemias? Pues los alimentos ricos en ácidos grasos, por ejemplo, las semillas oleosas, ¿no? Entonces, por ahí siempre se me viene a la mente una frase que hace mucho me dijo el doctor Joel, lo similar disuelve lo similar. Entonces, buscamos alimentos ricos en grasa que puedan ayudar a disolver las grasas que están afectando nuestra salud. Entonces,
como el omega 3,
¿no? Como el omega 3, exactamente. Entonces, esto como no es que esté buscando suplementar la alimentación que ya llevamos, porque algo que los nutriólogos nos dicen mucho, que la salud está en la variedad de alimentos, hay que consumir de todo, pero si nosotros vemos que hay un déficit en algún alimento, pues lo consumimos más, o si hay un alimento que pueda mejorar nuestro estado de salud, pues lo implementamos en las dietas. Eso ya no nos tocaría a nosotros, eso ya le toca a los especialistas en nutrición, pero nosotros digamos que damos las bases o las herramientas para que se vaya desarrollando esta mejora en nuestro estilo de vida.
¿Y actualmente tienen, no sé, trabajando algún proyecto con esto de pues la nutrigenética o digamos son ideas a futuro? ¿Qué hay de eso, no? Porque sabemos que pues están integrando, bueno, la maestra Irán tiene más tiempo aquí como profesora, ¿verdad? Pero la maestra Alejandra se está integrando y de seguro en algún momento van a echar a andar proyectos, ¿no? Que den algún resultado sobre estas ideas, ¿no? ¿Qué hay al respecto?
Pues sí, ahorita solo están en ideas, en proyectos que sí se piensan aterrizar, pero efectivamente se busca como enfocarse a esa área de ya sea desarrollar un alimento funcional en particular o empezar a evaluar qué efecto tiene cierto alimento en con respecto a la nutrigenética, ¿no? Buscando la parte personalizada de la alimentación. Obviamente para esto también se requiere un equipo multidisciplinario, ¿no? Porque no nada más es como la parte de salud genética, sino la parte de nutrición. Entonces, sí hay ideas al respecto y pues esperemos aterrizarlas en proyectos de investigación.
Pues sí, ojalá que culminen esos proyectos, ¿verdad? Y dejen más conocimientos. Pues bueno, doctora, estamos sobre el tiempo. No sé si usted tiene algo para concluir, algo que quiera comentar, doctora Deni.
Pues definitivamente muy interesante la propuesta, el tema, y pues yo creo que vamos a escuchar muy pronto, ¿no?, sobre esta nueva modalidad. Cuando vamos al nutriólogo nos van a comenzar a proponer esto, ¿no?, de hacer como tu estudio genético para ver cuál es la mejor dieta para ti, ¿no? Y pues muchísimas gracias por su participación. Gracias, maestra Alejandra. Gracias, maestra Irán. Y pues bueno, quedan abiertas las puertas del programa para siguientes entrevistas.
Pues sí, eso esperamos, porque realmente es un tema que da para muchos. O sea, fue realmente difícil sintetizarlo en el tiempo, porque es algo que, como dice Ale, lo tenemos en plan y queremos ejecutarlo, pero para eso pues se necesita de fundir los conocimientos y pues ahora sí empaparnos sobre todo lo que podamos aportar.
Pues sí, esperemos, ¿verdad?, que esto dé frutos. Pues muchas gracias nuevamente por estar en este espacio y pues un saludo a toda nuestra auditoria nuevamente. Como siempre, gracias por sintonizarnos y los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.